Es un placer estar con todos ustedes. Gracias por estar ahí. No se pierdan el viaje que ahora tenemos que hacer todo el mundo, y es pues en caravana, en autocaravana, que dicen, mi hogar es donde aparco o donde paro, ¿no? Por ejemplo, podría ser. Chema Gil, un aplauso para él, por favor. Vamos a viajar. Bienvenido.
Buenas tardes, ¿qué tal? Me siento un privilegiado por estar aquí el día del centenario de la radio. Yo no sabría...
Lo hemos hecho coincidir, ¿eh?
Yo no sabría vivir sin radio, la verdad. Me levanto con la radio, me acuesto con la radio y, bueno, es para mí un medio... Bueno, y si estoy aquí básicamente es por eso, porque me encanta el medio y, bueno... He nacido para ello.
Sí, además usted hace muy bien la radio, porque nos comunica muy bien por la radio, la gente le encanta escucharlo.
Bueno, me alegro. Yo pongo lo mejor de mí mismo como en todo lo que hago, o intento por lo menos hacerlo.
Sí, la verdad es que sí. ¿Y ha venido lloviendo? ¿Se ha mojado?
Sí, me he mojado un poquito nada más. Me he saltado un par de semáforos para... No, policía local, no he dicho nada. Es que he estado empezando a llover y digo, llego y...
Y nada.
Ahora aquí volver, igual sí que me mojo.
No, aquí nadie se salta semáforos.
No.
Quería evitar, pero no se salva de la pregunta sobre lo que vamos a debatir hoy, que le decía al principio. Usted tiene 3 hijos. ¿Cómo sí. lleva lo de la tecnología móvil?
Pues lo llevo etcétera? Regular tirando mal, porque mis hijos ya, los mayores, tienen ya redes sociales y móvil desde hace tiempo, ya por lo menos 6 años o 4 años, desde los 14, 13 años. Nosotros para que...
Es la media, ¿eh?
Desde en los mi casa para conseguir 12, 13 un móvil tienen un que móvil. Hacer el Camino de Santiago, es impepinable, y lo hacen con 12 años cuando entran en primero de la ESO, y no les dejo redes sociales hasta que no tengan los 14 o por ahí, los mayores ya hace tiempo que tienen. TikTok la verdad es que es una red social que mis hijos, los mayores, no gastan, el pequeño todavía no le dejo tener nada, pero Instagram sí que tienen los dos, sobre todo mi hija Andrea está... Con los vídeos de las narices es una cosa que es inevitable, porque están, cada vez que tienen un rato abren el móvil y se ponen a ver vídeos y, claro, preguntas que estás viendo, pero es complicado gestionarlo eso, la verdad. Y más cuando tiene 18 años ya, ahora ya puede hacer relativamente lo que quiera. Pero bueno, yo intento hablarlo con ellos, intento que sean conscientes de lo que hay, de la adicción que supone, del algoritmo ese traidor que intenta engancharte. Es muy complicado. Y luego en el colegio también tengo un problema muy grande con mis alumnos, con los teléfonos. Están muy enganchados y la verdad es que es un tema muy difícil y de mala solución.
Por cierto, ¿se cumple eso de aparcar los teléfonos que hace unos meses salieron? Está prohibido totalmente el uso de teléfonos en los colegios.
Esto va
es que
por...
Yo creo que es difícil de gestionar eso. ¿Hasta
sí,
qué
va por barrios y por colegios, sobre todo. Uh-huh. Hay colegios que lo prohíben directamente y hay otros colegios que se admite el móvil en determinados momentos. Por ejemplo, en mi colegio hasta tercero de la ESO, hasta cuarto de la ESO, está totalmente prohibido el uso del móvil en el colegio. Pero a partir de cuarto de la ESO, para hacer trabajos en digital, hay veces que utilizamos los Chromebook, pero como no tenemos tampoco Chromebook para tantas asignaturas y tantos alumnos, pues sí que alguna vez el móvil puede ser una herramienta útil. Uh-huh. Tenemos el Wi-Fi conectado, que es de... Está capado determinados accesos, ajá, pero tienen datos ilimitados hoy en día cualquier alumno. Ya antes te pedían el wifi, ahora ya ni te lo piden directamente porque tienen datos ilimitados. Entonces, pues confías, intentas vigilar, controlas. Cuando no usamos el móvil tenemos unas fundas como si fuera un zapatero, ajá, a la entrada de clase, donde lo tienen que dejar para los exámenes, etcétera. Los relojes inteligentes tampoco los permitimos porque puede ser una fuente de chullas perfecto. Y bueno, pues es una de las peleas continuas que hay en mi centro y en cualquier colegio de la Comunidad Valenciana y de España, uh-huh, ¿no? Y del mundo, diría más. Uh-huh.
Volvemos atrás. Prohibirán móviles, lo legislarán y bueno, luego lo hablaremos porque sí. La verdad es que es espantoso cómo la salud mental, que está comprobado, cómo la salud mental de los jóvenes y de los adolescentes ha caído y va a pique desde que van saliendo precisamente nuevas aplicaciones en los teléfonos móviles, coincide con cuando los niños tienen más problemas de salud mental.
Y yo me reconozco también muchas veces hago demasiado uso de los teléfonos móviles. Yo tengo cuentas en las redes sociales, menos en TikTok, que TikTok no he querido usarlo nunca, pero sí que es verdad que muchas veces te pones a mirar y te has tirado 1 hora, 2 horas y estás haciendo el tonto, porque no estás viendo nada, estás perdiendo el tiempo. Yo intento cuando me doy cuenta, cerrar y ponerme a leer, que es lo que más me gusta hacer, y bueno, pues intento controlarme, pero hay veces que te dejas llevar, estás cansado por la inercia y pierdes mucho el tiempo, la verdad.
¿Dónde nos vamos, Chema Gil?
Pues
deje el móvil en casa, sí, móvil, coja la autocaravana y vámonos.
Bueno, pues hoy nos vamos a Galicia, ¿vale? A Galicia es uno de los destinos mágicos en España porque tiene de todo, tiene absolutamente de todo y bueno, es uno de mis destinos favoritos, a un sitio donde he ido muchas veces y más que pienso seguir yendo. Y claro, como Galicia es tan grande, pues hemos elegido una zona pequeñita de Galicia para visitar. Y como nos vamos en caravana o autocaravana, pues lo que hemos hecho ha sido precisamente coger la autocaravana, subir a la familia, los que han querido subir, los que no nos han quedado en Valencia, y hacer camino. Nos vamos hacia Madrid. Cualquier sitio donde vayas en España tienes que pasar por Madrid prácticamente, porque es gracias a Carlos III y las carreteras que hizo.
Esto ya lo sabe todo, ¿eh? Claro. Bueno, entonces nos dice por qué pasamos por
la cabra tira el ponte,
por el centro, ¿no?
Y a partir de ahí, pues subes hacia por la A6, hacia Galicia, y llegas hasta Benavente. En Benavente es el típico desvío que hay, o bien tiras hacia arriba para ir a la parte norte de Galicia, o hacia Asturias, o pasando por León, evidentemente, uh-huh, que es una zona chulísima. El Bierzo también tiene otro programa, que ya lo haremos otro día. O bien te desvías, como en este caso, que vamos a Pontevedra, pues te desvías hacia la izquierda por Orense. Y bueno, y llegas hasta la costa, porque una de las cosas más bonitas de Galicia, también hay un desvío a la derecha hacia los cañones del río Sil, que también tiene otro programa, es una zona chulísima, pero hoy nos vamos a centrar en la costa y nos vamos al sur de Pontevedra, a la frontera con Portugal, porque está la desembocadura del río Miño, que es una desembocadura bastante amplia, está justo enfrente de Portugal, hay un camping precioso que se llama el Camping Santa Tecla, que está justo al lado del Castro de Santa Tecla, que está a la orilla del río y es una auténtica maravilla. Se come bien, se está fresquito. Yo recuerdo que la primera vez que fui a este camping nos íbamos a ir a Lisboa y fuimos hacia Mérida.
También no está nada mal Lisboa,
Salimos de Valencia con 32 o 33 grados y llegamos a Mérida y había 46 grados.
Mérida es terrible.
Me había comprado una entrada para ver una obra de teatro en el Festival de Teatro Greco-Latino de Mérida en verano. Y claro, nos quedamos a pasar una noche en Mérida y luego íbamos a ir a Lisboa. Pero es que era una locura porque te sentabas en las piedras del teatro y te quemabas el culo. Y eran las 10 o las 10 y media de la noche y no se podía estar. Mi mujer asfixia. La obra era chulísima, pero es que era una angustia, una cosa tremenda. Sí. El calor que hacía. Y cogimos al día siguiente que hacía otros 40 y tantos grados y... Vámonos para arriba y nos fuimos hacia Pontevedra, que era donde íbamos a acabar, pero digo, voy a empezar por el final y ya me quedé. En Galicia me quedé porque allí pues se está muy bien, la verdad. Hoy vamos a un pueblo que se llama Aguarda, ¿vale? Que está justo en la frontera, es el último de los pueblos que hay por la costa. Y es un pueblo que es muy conocido por varias razones, pero sobre todo por la razón culinaria. Es decir, ya sabes que siempre que viajamos hay que, lo primero, pensar qué se puede comer allí y luego ya qué se puede ver. Aguarda es uno de los pueblos que se conoce fundamentalmente por la langosta.
Hombre,
la langosta es uno de esos platos que parece como de ricos, que no comes habitualmente, que es un manjar y que allí, precisamente en Aguarda, en la primera semana de julio hacen el Festival de la Langosta. Yo tuve la suerte de ir pues esa semana. ¡Qué casualidad! Y la verdad es que es una pasada.
El Festival de la Langosta, pues sí, es sí. Eso, ¿no?
Como la langosta como un loco.
Como su propio nombre indica, es...
No es barata, pero gastarse 40 pavos en una langosta, ya que vas hasta Galicia, pues oye...
Allí es más barata que aquí.
Sí, hombre, por supuesto. Allí
por eso hay que aprovechar también.
Más. Y está buenísima, de cualquier forma que lo hagas. Y luego con un buen vinito de estos de los cañones del Sil o de cualquier otro, la verdad es que fue una auténtica maravilla. Además, es un pueblo muy chiquitín, que tiene una especie de playita pequeña, un pueblo pesquero. Es un pueblo que típico gallego, de que si te quedas un ratito mientras te comes la langosta observando el mar, la verdad es que es una auténtica maravilla. Y justo al lado de Aguarda hay un montículo, una montaña, que está un castro, uno de los castros más conocidos de Galicia y de España y más visitados. Un castro es un campamento, o sea, un poblado íbero, que este es del siglo I a.C. y la verdad es que se ven las casitas redondas que eran por zonas familiares y luego desde ahí arriba se ve toda la costa gallega y si giras hacia la otra parte, hacia el sur, toda la costa portuguesa. La verdad es que es un sitio privilegiado, maravilloso y para pasar una mañanita muy muy chula y muy muy interesante, muy informativa. Además hay un guía que te hace una visita bastante bastante chula y a mí y a los chiquillos nos gustó mucho. Además es típica la visita de que vas como las cabras ahí dando saltos, metiéndote por aquí, metiéndote por allá.
Se ha puesto usted delante.
Sí, sí.
He dicho, claro. A mí y a los chiquillos. Y yo
exacto. Primero voy yo que soy aquí y después ya todos me siguen.
Y... como los patitos, ¿no?
Sí, claro.
Oiga, que le estoy viendo los apuntes que dicen, es vamos a guarda, pero claro, se escribe separado, ¿no?
Sí, sí, se escribe. Es que hay otro que se llama La Guardia, que está en el País
guarda.
Vasco.
Por si alguien lo quiere buscar.
Guarda, es diferente. Es La Guardia, curioso, realmente, curioso. Pero uh-huh. Es que como hay otro en el País Vasco, pues este se ve que lo ponen así, galleguizado, como se suele decir. Y luego otra de las cosas interesantes que hay en ese pueblo es... A mí me hizo mucha gracia porque pasaba por el pueblo andando y de repente vi una panadería, pastelería, y mi mujer inmediatamente frena en seco cuando ve una panadería.
Muy bien, es de las mías, muy bien,
y
fenomenal.
Y se puso a mirar y había un cartel que ponía Rosca de Chema.
Pero
y
bueno,
digo,
increíble.
¿Cómo sabía que iba a venir yo?
O sea, impresionante.
¿Cómo puede ser esto? Y claro, Chema es, ¿cómo se escribe en gallego? Yema. ¿Vale? Y era una rosca, que era como una especie de roscón de reyes, para que, para que los oyentes hagan la idea. Roscón de reyes, esponjoso, con cremita. ¡Buah! Para
buenísimo.
Con el cafetito. Vamos, salivando estoy.
Te podrías tomar todo el roscón seguido.
La que se lo comió fue casi todo mi mujer. Yo me comí un trocito, pero la verdad es que es una de esas cosas que te sorprende, te encuentras por el camino y que disfrutas. Y recuerdo casi más la rosca que la langosta, porque
madre
la langosta
mía.
Sí que la he probado en otros sitios, pero la rosca era una auténtica maravilla, una locura. Y bueno, y una vez estás allí ya, pues entonces piensas, a ver, ¿qué hago ahora estando aquí? Pues tengo varias opciones. Puedo coger el coche, por ejemplo, o la autocaravana y bajarme hacia Portugal, hacia Oporto, y ya meterme por la parte norte de Portugal. Puedo irme hacia Tui, que es el principio del Camino de Santiago portugués, del cual ahora hablaremos también un poquito. Puedo subirme por la costa, porque desde esa zona parten los Caminos de Santiago que van el portugués de la costa, que es el que sale desde La Guarda, a Guarda, y el portugués normal, que es el que viene desde Oporto, que va por Tui. Pues digo, pues me voy hacia un sitio o hacia el otro, y me fui hacia Tui. Tui está hacia el interior de y justo es el primer pueblo de español que hay entrando por el Camino de Santiago portugués. Y bueno, Tui es un pueblo que está pegado al río, tiene un paseo fluvial precioso, muy cuidado, con ahí hay un puerto deportivo, hay columpios, hay una zona muy bonita para pasear. Luego tiene evidentemente sus atractivos culturales, como la Catedral de Santa María, tiene un monasterio, el Monasterio de las Clarisas, que le llaman las Encerradas, nunca mejor dicho, son monjas de clausura. Y claro, cuando tú ves un monasterio con clarisas dentro... ¿Qué es lo que piensas? Pues lo mismo que los roscones.
Las yemas.
Los dulces. Algo tienen que hacer estas mujeres porque seguro que sí. Y efectivamente, hay unas galletitas de almendra con forma de pescado que venden y que son una auténtica
pasada.
Locura. O sea, están buenísimos. Yo no sé qué tienen con la almendra los gallegos, pero entre la tarta de Santiago y esto de las galletitas de almendra, que tendrán un nombre, me imagino, pero no me acuerdo. Yo sí que me acuerdo de que eran...
Con forma de pescado.
Además, es un dulce que ellas mismas te cuentan que hace 5 siglos que están haciendo. O sea, llevan 5 siglos haciendo el mismo pastelito. O sea, eso es éxito seguro, vamos. Cuando te dicen eso, dices, voy a comprarme unas cuantas de estas porque estaban buenísimas. Además, entras, tocas al torno que tienen allí, te sale una monjita así por detrás de la cancela y te la vende. Y la verdad es que
muy de película.
Es una de las cosas súper súper bonitas.
¿Cómo te gusta llevar a tus hijos por estas mazmorras, claro, y sitios así de película?
Y además intento siempre
aventuras, buscarles
incentivos, ¿no? El incentivo puede ser subirse una montaña, comerse un dulce, hacer un poco de camino. ¿Quieres hacer el camino entero? Pues tienes el móvil, tienes que hacer el camino. O sea, un poco incentivos. Y poco a poco es lo que voy haciendo continuamente. Al final me mandan a hacer puñetas ya y me dicen, ah, papá, ya está bien, dejaros en paz. Pero intento un poco siempre buscar algo mágico dentro del camino. Y luego otra de las cosas también que hay muy chula en Tui es el casco antiguo. O sea, es un pueblo típico medieval, con calles estrechitas, con su judería. Es una maravilla de pueblo para pasearlo y para estar un buen ratito allí. Y luego también tiene algunas casitas ya que empiezan a evidenciar lo que luego vas a ver en Portugal cuando cruzas. Y es las típicas fachadas portuguesas con azulejos, que son muy típicas de Oporto y de cualquier otra, de Braga, en Lisboa no tanto, pero sobre todo en el norte de Portugal es donde más las he visto. Y la verdad es que son muy chulas, muy bonitas, muy características de Portugal. Y luego, claro, estando en Tui, te asomas al río y enfrente justo ves una pedazo de fortaleza flipante que además se llama Valença. Y claro, fortaleza, Valença, pues hay que ir ahí porque se llama como mi tierra y encima es una fortaleza flipante histórica, pues para allá que nos fuimos y nos cruzamos a Valença. Aunque también tengo que decir que cuando me iba a ir a cruzar a Valencia, puse una foto en el grupo de mis amigos, lo típico, comiéndome las galletitas y la yema, y un amigo mío me dice, ¿estás por allí? Pues mira, ves a comerte, esto es lo típico, ¿no? Ves a comerte a Valencia una picaña.
¿Una?
¿Qué es la picaña?
A ver.
La picaña es un corte de la vaca, de la parte de atrás del lomo, casi casi en la cola, que es un corte muy específico, yo no lo había probado nunca, y que se hace pues asado y tal. Y te lo ponen de una forma, es un plato brasileño.
A mí me sonaba también a brasileño.
Sí, sí, es brasileño, pero se ve que el sitio donde lo hacen allí pues era de ascendencia brasileña. Uh-huh. Y bueno, te lo ponen la picaña, una bandeja de 2 palmos, con piña, con plátano, con frijoles, con la carne, con el arroz. Bueno, todos bandejotes.
¿Pero
que
eso
los pedimos
qué es?
Allí.
Parece que estés en Cuba.
Es un sí,
con los frijoles y con todo.
Por eso brasileño, entonces es un poco sudamericano. Te ponen los frijoles, es un plato típico brasileño, que no es típico de Portugal, porque en Portugal cuando vas, que lo primero que te viene a la cabeza es bacalao.
¿Vale? Que está buenísimo.
Está buenísimo el bacalao, lo digo que no. Pero bacalao ya lo he probado otras veces. Entonces me dijeron lo de la picaña y digo, pues vamos a probar. Y la verdad es que no fallé.
No decepciona, no fallé.
Además, el restaurante se llama Restaurante Iberia. Es un restaurante que está en una finca nueva, que no es una cosa así típica, pero joder, qué bueno estaba aquello y barato, porque en Portugal la verdad es que de
se come muy barato,
se come bastante más barato que,
sí, sí,
que aquí.
Tú vas a comer a un restaurante a todo tren
y claro,
comes después a todo lujo y te cuesta 4 euros.
Sí. Y después de comerte medio kilo carne, pues habría que pasearla, ¿no? Porque si no.
Ah,
si
pensaba que era otro dulce,
no,
para
no,
postre.
Si te pones a comer y luego no paseas, pues no baja la cosa. Entonces lo que hicimos fue, pues, irnos a ver la ciudad. La verdad es que la fortaleza de Valencia de Miño se llama, es una auténtica maravilla. Es una fortaleza amurallada, tiene 5 kilómetros de muralla, además tiene forma de estrella. Eso se le llama en argot arquitectónico la poliorcética, que es el arte de construir fortalezas para defenderse. Es un arte que en el siglo XVII y XVIII, cuando apareció la pólvora, bueno, antes estaban los castillos de toda la vida, pero cuando empezó a aparecer la pólvora, la gente, para que los baluartes resistieran más, pues empezaron a hacerlos en forma de estrella, porque así cuando cascan los cañones, pues no derriban directamente la muralla y pueden pasar. Entonces, esa técnica que se hizo muy famosa, hay un libro que se llama Vaevictis, que es sobre la toma de Barcelona, que se narra muy bien. El protagonista precisamente es un ingeniero de estos poliestéticos y la verdad es que se aprende muchísimo, aparte que es un libro súper divertido. Creo que se llama Sánchez Piñol, el autor. Es una maravilla ese libro. Y bueno, es muy gracioso. Yo me reí mucho con ese libro. Hacía tiempo que no me reía leyendo. Y luego, otra de las características de Valencia es que es un mercadito. O sea, en Valencia entras y es tiendas por todos los sitios. Y claro, ¿qué piensas cuando vas a Portugal? Mi madre siempre que voy a Portugal me dice, tráeme toallas.
Tal cual.
O trapos de la cocina, que también es lo típico. Y entonces, pues nada, pues vamos a comprarle las...
Es que son buenos, buenos. Porque ¿sí? Los que tienes de Portugal son buenos, buenos, es verdad.
Y nada, pues
eso de toda la vida ha sido así.
Para allá que nos fuimos a comprar los trapitos de la cocina y las toallas. Y bueno, había camisetas, sudaderas. Yo me compré una chupa para la moto, me costó 5 euros. Que yo la vi y digo, no puede ser. O sea, 5 euros una chupa para la moto.
¿Sería de segunda mano o algo?
Es plástico. A ver, parece que es cuero, pero es plástico. Me ha durado 6 meses. Pero por 5 pavos, ¿qué más quieres? Además, calentita y tiene pinta de ser de motero. Digo, pues yo me la llevo.
Y daba
además,
el pego, daba
¿qué
el pego.
Pasé,
¿no?
La vi. Y dije, no puede ser. Digo, y luego al rato digo, 5 euros. O sea,
no, yo me la llevo, hombre. ¿Cómo no me la voy
agosto,
a llevar?
Claro, una chaqueta en agosto es que ni probártela. O sea, no apetecía porque hacía mucha calor, pero no me la voy a llevar. Y la llevo, la verdad es que todavía la tengo un poquito. Se me ha roto una parte, pero aún la
ahí la conserva, muy bien.
Sí, aún la conservo.
Ahí está, su gran inversión.
Y luego, pues eso, mantelerías, en fin, todo lo que quieras.
El gallo.
El interior de la ciudad se ha comercializado en exceso para mi gusto. Bien. Y la gente va a comprar. Además, yo fui un miércoles, que es el día del mercado. Y estaba aquello a reventar, pero bueno, como era así a mediodía y estaba cascando el sol bastante fuerte, pues esa hora es la gente que estaba esta era la hora de comer y la gente, yo comí pronto y luego aproveché el ratito ese que estaba la gente descansando para darme una vuelta por allí. Y ese es otro día que te echas por aquella zona, entre que vas a Tui, cruzas a Valencia, puedes incluso cruzar andando, porque hay un puente de hierro que parece que está hecho por Eiffel, por Gustave Eiffel, el de la torre, pero no, es uno de sus discípulos.
Es un puente que a un lado es Portugal y al otro
España, correcto. Además tiene 400 metros, es un puente relativamente largo y la verdad es que es muy chulo. Y es la entrada del Camino de Santiago portugués. Y yo, que soy un amante del camino, pues siempre que veo la oportunidad de hacer, aunque sean 100 metros, yo me meto por ahí por el camino y tiras. Desde ahí hasta Santiago. Santiago hay aproximadamente 100 y algo kilómetros, que es un poco la distancia que se requiere para la Compostela. Y bueno, ese lo tengo pendiente. El portugués ese no lo he hecho todavía. He estado en Tui, he estado en Pontevedra, he estado en otros sitios, pero tengo que hacerlo.
Pues le digo una cosa, si quiere un móvil nuevo, ya sabe.
Sí, sí.
Tiene que hacerlo,
yo tengo,
o no se lo compramos.
Yo tengo 12 caminos hechos ya.
Pues
móviles he tenido 4 o 5 toda mi vida, o sea, aún me quedan 5 o 6.
Pues sí, sí, le debemos, sí, la vida sí. Le debe 5 o 6.
Me deben 5 o 6 móviles. Voy a comprar un iPhone y así directamente me los cobro todos. Y bueno, y luego ya tienes la subida hacia el otro lado, ¿vale? He preparado una ruta de 3 días, porque tampoco, si no me tiraría yo aquí hablando una semana, y es hacia arriba, ¿vale? Puedes ir andando por el camino de la costa portuguesa, que es pegado al mar todo el rato, saliendo desde Aguarda.
¡Qué bonito, vaya!
Es muy bonito. Yo hice un trozo, luego me recogí a mi mujer con el coche, porque claro, cuando empezó a cascar el sol era agosto, entonces la cosa estaba bastante complicada. Podías andar a las 7 o a las 8 de la mañana que se hace de día, andas, pero a las 11 o así, cariño, ven a por mí que me muero
que
allí,
no puedo más.
Que me asfixio. Y bueno, hay cosas muy curiosas, aparte de que es muy bonito ver el mar todo el rato, en verano no suele pegar mucho, pero cuando el mar ahí se embravece tiene que ser un espectáculo aquello. Tienes una serie de cosas muy interesantes. La primera es las cetáreas. Yo no sabía lo que era eso, pero de repente iba andando y veía abajo como una especie de construcciones y son viveros de marisco. ¿Vale? Es como una piscifactoría, pero pegada al mar.
Porque esa zona, la costa, que serán acantilados.
Sí, no son muy altos, no es playa. Si quieres playa tienes que subir un poquito más para arriba hasta Bayona. No son muy altos los acantilados, pero yo qué sé, a lo mejor son 20, 30 metros,
sí,
15
sí,
metros, 18. Lo más alto a lo mejor son 35, 40 metros, no creo que sean más, que ya son 35 metros de caída, ya son. Pero sí que es una zona que se aprovecha para eso. Y ahí, claro, ahí es donde crían las langostas, los bueyes de mar, los percebes, y claro, lo ves y te resulta curioso. Luego sigues andando un poquito más hacia arriba y llegas al sitio donde me paré yo, porque hice la visita y luego cuando salí ya hacía mucho calor, que es el monasterio de Santa María de Olla. Olla o Oña en castellano. Y es un sitio que a priori parece bastante abandonado, pero es un monasterio que está pegado al mar. O sea, es un monasterio de la Orden del Cister, es el único que hay tan lejos de la costa atlántica, y está bastante abandonado. Está dejado porque ha pasado por muchas manos, pero claro, la historia que tiene el monasterio es muy chula. Por ejemplo, hay una historia que cuentan de Fray Anselmo, que uno de los ataques de los piratas berberiscos que hicieron por la costa gallega empezaron a cañonazos con el monasterio, porque buscaban monasterios, que era donde había oro y riquezas.
Es que está tal cual la primera línea de playa que diríamos aquí.
Exacto, ¿no? sí, pegado. O sea, sales y además tiene abajo también las cetáreas estas. Tiene dos o tres que los monjes las explotaban. Y la verdad es que fue muy bonita. La historia del monje es que era un antiguo soldado de los tercios, capitán de los tercios, que se había retirado, se había metido a monje, y fue él el que, coordinando a los 15 o 20 monjes que habían allí, se lió a cañonazos con los turcos, y ahí no entró.
Poca broma con los monjes,
no,
de la época.
Nadie. Eso tiene un relato, esa historia tiene un relato que, mira, igual lo escribo.
Y lo comparte, por favor, con nosotros. Sí, dice claro, dónde lo podíamos leer.
Estoy pensando en presentarme un concurso de teatro y de relatos. Y, digo,
no, y de teatro, mira, también. Usted preséntese,
sí, teatro,
a todo eso, porque usted gana a los dos.
Y bueno, y luego ese tiene una historia un poco más triste, que es de la Guerra Civil, porque fue utilizado como penal. Bueno, con la desamortización en el siglo XIX el monasterio se abandonó, se dejó en ruina prácticamente, como muchísimos monasterios de toda España, y fue cambiando de manos. Ahora me lo compro yo, ahora te lo compras tú, se fue perdiendo hasta que llegó la Guerra Civil y se utilizó como penal, como campo de concentración. Y ahí, pues, en la visita que haces, te enseñan la zona donde estaban los presos, te enseñan los grafitis que hacían en las paredes, los dibujos que hacían. Es bastante interesante, pero bueno, no me quiero poner pesaroso, porque sé que habéis hablado del turismo negro hace poquito y sé que nos ha gustado mucho.
Ayer hablábamos de eso en el debate.
A mí sí que me gusta. Yo,
a ustedes de esos, sí.
Pero bueno, no es que sea de... A ver, no voy a ir a ver los crímenes, pero a mí un campo de exterminio yo no puedo dejar de verlo.
Eso es una cosa. Hablábamos de ir a Puerto Urraco o a Cáceres solo por el morbo.
Tampoco, bueno, le hace asco, Chema. Tampoco le hace asco, Chema, por la cara que está poniendo.
No, hombre, no. Yo, crímenes así porque sí, ¿no? Pero si es algo histórico, porque hablabais de los crímenes y hablabais también de cosas históricas. Entonces, un campo de concentración sí que creo que es un lugar que tenemos que conocer.
Lo que estábamos diciendo también que no nos gustaba es que la gente se hace selfies o la gente se pone a hacer bailes de TikTok y todo eso.
No. Yo,
que eso son faltas de respeto como una catedral, por eso.
A esos sitios lo trabajo eso muchísimo. Hay una cosa que es el Holocausto, que es que había mucha gente que se iba a Berlín y a los campos de concentración a hacerse fotos así de selfie o en las vías de Auschwitz y tal. Y había un fotógrafo, no sé si era polaco o alemán, que empezó a coger las fotos de estos turistas y por detrás hacía un fotomontaje y le ponía detrás la foto real del campo de concentración. O sea, te estás haciendo una foto aquí, encima. Y la verdad es que fue polémico, pero al mismo tiempo fue súper... A mí me lo pongo de ejemplo.
Impactante
para decirle...
Mira lo que estáis haciendo.
De lo que estáis haciendo. En Berlín, que si alguna
que
vez...
Que sobre vuestros pies había cadáveres, por ejemplo, ¿no? Y es lo que
exacto.
retrataba el hombre.
En Berlín, por ejemplo, está el monumento de las víctimas del holocausto en Berlín. Son como cubículos cuadrados, es una explanada enorme. Y la verdad es que es un sitio donde no han habido cadáveres, pero la gente se pone a saltar, se pone a hacer malabares. Y escucha, estás en el monumento a 6 millones de asesinados. Vamos a tener un poquito de respeto. Pues esto supongo que sea lo mismo. Si tú vas ahí a hacerte el selfie en el sitio donde murieron 18 personas, pues no. Pero conocerlo, verlo y todo eso, yo sí que lo
histórico,
lo
hechos predico. Históricos. Bueno, claro, usted como historiador, pues normal.
Claro. Yo además intento predicar con... Me estoy yendo un poco del tema, pero intento predicar con una pedagogía que yo le llamo la pedagogía del horror. Es decir, a nuestros alumnos, a nuestros jóvenes, muchas veces les intentamos no contar ciertas cosas para que no sufran. Y yo creo que es un error. Tampoco hace falta contarles todo con todos los detalles de forma macabra, pero sí que tienen que ser conocedores de las auténticas barbaridades que ha hecho el ser humano para no repetirlas. Entonces, no les hacemos ningún favor no hablando de la guerra, o no hablando de los campos de exterminio, o no hablando de Chernóbil. No les hacemos ningún favor. Tenemos que tratarlo con cabeza, con respeto, con consideración, pero tratarlo, introducirlo en el currículum. Porque es que si no, al final nuestros alumnos salen anestesiados de la escuela
en
sin
el país
darse
de las
cuenta
maravillas.
De la vida. Y la vida es dura. Y la vida hay que conocerla tanto lo bueno, que ojalá todo el mundo sea feliz en su vida, pero también hay que conocer la parte oscura para darle valor a lo bueno, precisamente.
Pues muchas gracias, Chema Gil. Vamos arrancando ya, le digo, para irnos.
Vale, vale, sí. Yo tengo ya la furgoneta ahí fuera preparada. Cuando
¿sí?
quieras, nos subimos.
Sí, pues no sé, ¿íbamos a algún último sitio?
No,
¿no?
Yo ya me he quedado ahí. Si quieres, podemos seguir. En Bayona, es un pueblecito que hay un poquito más para arriba, que hay un parado nacional, un
que
pueblo súper bonito.
Es espectacular el parado.
Un pueblo súper bonito.
Aunque no puedas permitirte una noche irte a tomar allí un café con las vistas que hay.
Hay un bono de paradores nacionales que sale muy bien de precio, sobre todo si te jubilas, lo digo porque se lo ha sacado a mi tío que se acaba de jubilar. Y
le mandamos un saludo.
Le sale muy bien de precio.
Pero
y,
según qué épocas es prohibitivo. Hombre, tú
claro,
vas ahí en verano...
Si vas no, en verano, sí. temporada alta, evidentemente, sí, ni de casualidad. Yo me acuerdo que la primera vez que hice el Camino de Santiago, volviendo al camino otra vez, cuando llegué a la Plaza del Obradorio, digo... Yo voy a dormir una noche en el parador. O sea, vamos, me cueste lo que me cueste.
Hay que
me da
dormir,
igual.
Hombre, claro, hay que dormir en los paradores. Si le apareció a alguien, porque luego los paradores dicen que hay, se aparecen por ahí no. entes y fantasmas y ruidos y eso.
Es
no,
posible
¿no?
que sí, pero bueno, no sé, podemos buscar. El próximo día voy y así lo miramos otra
sí,
vez.
El próximo día nos vamos al viaje de...
Hacemos autocaravana fantasma.
Fantasma, por ejemplo.
Muy.
Da igual, arranque que nos vamos. Muchísimas gracias, Chema
Gil. Muy bien, de nada, nos vemos.
Por este viaje
próxima.
Inigualable, donde no nos ha faltado de nada, la gastronomía
nada.
Sobre todo, increíble.
Come bueno en Galicia y también el arrocito.
Ese trocito donde hemos ido por el mar, bueno, de todo, ¿no?
No, de esta zona nos falta Pontevedra y Vigo, que es una zona maravillosa también y bueno, pero para otro
de la
día,
que hablamos otro día. También, muchísimas ¿no? gracias, Chema Gil, nuestro profesor de historia, nuestro viajero nato, con su caravana y con su autocaravana, y cierra la maleta, que la lleva la autocaravana, aunque más
sí,
pequeña,
sí.
y se va. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, nos vemos.